Estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, es el gerundio de poner. Hay un montón de gente que hace cosas para que España no deje de producir y nos llena de satisfacción saber que acompañamos a mucha gente que también necesita compañía y reconocimiento. Así que un abrazo para todo aquel autónomo que está fastidiado en estos días que nos suben las cuotas. Pero la verdad que cuando nos suben las temperaturas, cuando llega la primavera y el verano, pues es verdad que se produce un cambio en diferentes aspectos de la vida. Solo hay que ver cómo nos comportamos las personas, ya que hay aspectos que son positivos y otros que no lo son tanto. Por ejemplo, en estas fechas, lo normal es que se empiece a hablar de un tipo de ácaro que puede provocar a los humanos muchos problemas de salud. Y no es por alergia, nos estamos refiriendo a las garrapatas. Para saber más de este tema, vamos a hablar ahora con Margarita Villar, que actualmente es profesora en la Facultad de Química de la Universidad de Castilla-La Mancha y también es investigadora del grupo Sabio del IREC, donde es responsable además del laboratorio de protoémica. Considerada además como una de las grandes expertas mundiales en investigación y también en garrapatas. Pues ahora mismo Margarita Villar ya es ponedora. Margarita, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, ¿eh?
Vaya, ya ves. Aquí lo damos todo.
¿Madrugas mucho?
Sí, la verdad es que sí. Nosotros los investigadores no tenemos horarios.
Es verdad. Yo cuando hablo con investigadores me los imagino que siempre estáis así, con los ojillos cerrados porque estáis forzando la vista para ver cosas en el más allá.
Pues casi que sí. Y sobre todo si las cosas que tienes que ver son tan pequeñas como las garrapatas.
Es verdad. Oye, ¿qué es una garrapata?
Uf. Pues mira, como tú has dicho, una garrapata es una prima de los ácaros, de las arañas también, y es un ectoparásito hematófago. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vive sobre la superficie de su hospedador, no dentro de él, y además se tiene que alimentar de su sangre.
Madre mía. Hay muchos tipos de garrapatas en España, se me están ya poniendo los pelos del brazo de punta.
Pues tenemos bastantes. Por ejemplo, te podría hablar de las especies más comunes, son Dermacentro reticulatus o una autóctona de España que es Ixodes ricinus, o por ejemplo la típica garrapata más común que pueden tener nuestras mascotas como los perros y los gatos, que es Rhipicephalus sanguineus. También hay otras como Yaloma, en fin, hay por lo menos 5 o 6 especies ampliamente distribuidas por toda España.
Claro, ahora mismo yo no, lo que no sabemos es una garrapata de qué es lo que vive, cuál es su hábitat natural, porque imagino que estará en mejores condiciones, según ella, en ciertos aspectos de situación, ¿no?
Sí, la garrapata tiene realmente sufre una especie de metamorfosis. Pasa por un estadio de huevo, luego larva, después muda a ninfa y al final llega a ser el individuo adulto, que es el que nosotros solemos ver en las mascotas o el que nos puede picar a nosotros. Entonces, la mayor parte de su vida ellas están en la vegetación, durante sobre todo los estadios de la infancia. Pero ya cuando son adultos y necesitan reproducirse, entonces es cuando se suben a un hospedador, le meten las piezas bucales, penetran en la piel, secretan una sustancia que se llama cemento y que además hace esa función, la de dejarlo anclado, y empiezan a alimentarse durante varios días en ese hospedador para poder crecer y desarrollar los huevos. Cuando ya la hembra, porque la hembra es la que realmente se ancla durante varios días, cuando ya está lista para poner los huevos, se libera del hospedador, los huevos los pone en la vegetación y de ahí ya nacen las larvas y las ninfas, que lo que hacen es estar escondidas en zonas húmedas y protegidas con vegetación, preparadas a que pase el hospedador para saltar encima de él.
Qué barbaridad. Margarita, ahora ya nos vamos acercando al verano. Quizás sea por sus características o por las nuestras que sea más normal que estemos hablando de ella ahora mismo aquí en Poniendo las Calles.
Es un poco por las dos cosas. Sí. La mayoría de las garrapatas sí que tienen un periodo de hibernación, sobre todo en las épocas más frías. Entonces, eso hace que estén mucho más activas, pues zona primavera-verano, que además es justo cuando nosotros también salimos más. Y salimos con menos ropa, con lo cual se juntan tanto que su ciclo vital es más adecuado en esa época del año como que nosotros estamos más predispuestos a encontrarnos con ellas.
Claro, claro, tal cual. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo realmente lo que no sé muy bien es qué tipo de enfermedades puede transmitir al ser humano, porque cuando se pronuncia la palabra garrapata la gente dice, cuidado que como te pique te puede buscar una avería.
La verdad es que la garrapata en sí es muy dañina, si pensamos, por ejemplo, en el ganado, desde el punto de vista de que cualquier tipo de picadura pues va a dañar la piel que luego queremos utilizar, por ejemplo, pensando en bovino, ¿no? En vaca. Pero eso no, también es dañina porque si tienes una infestación muy grande y tienes muchas garrapatas encima, y también vuelvo a pensar en animales, por ejemplo, un animal silvestre que no está tratado, pues lógicamente al alimentarse de su sangre le puede acabar ocasionando una anemia. Eso en condiciones normales como animal que es. Pero el problema añadido es que la garrapata es vector de muchísimos virus y bacterias, y protozoos y hongos. Es decir,
¡Qué joya!
estos patógenos viven con ella, a ella no le hacen nada, pero cuando esa garrapata se alimenta de la sangre del hospedador, en su saliva se los transmite y entonces puede ocasionarles pues enfermedades muy serias como la anaplasmosis granulocítica, la enfermedad de Lyme, supongo que habrás oído hablar de los casos de muerte por el virus de Crimea en Congo, también
Sí,
transmitido
lo he oído.
por garrapatas. Entonces afecta muchísimo tanto a animales silvestres como a ganado doméstico, y aunque los humanos no somos sus hospedadores favoritos, porque a ella le gusta estar más en una zona donde pueda haber animales y reproducirse, pero lógicamente si estamos por ahí, pues y se nos sube el riesgo de la transmisión de enfermedades patente.
Sí. En humanos, por ejemplo, ¿podríamos decir, Margarita, que la garrapata podría provocarnos la muerte o eso es demasiado?
Si se coge la patología a tiempo, generalmente se conocen los virus y las bacterias que transmiten, y sobre todo en el caso de bacterias, pues hay un amplio espectro de antibióticos que en un hospital te tratan y no deberías de morir. O sea, no sería el caso más dramático, pero por ejemplo, vuelvo a referirme a la muerte de este señor que ocurrió en Cáceres por Crimea en Congo. El problema es si te retrasas mucho en ir a un hospital o realmente cuando te hacen una analítica no saben qué es lo que te está pasando, cuál es el agente que te está produciendo esa patología, obviamente no te pueden dar el tratamiento adecuado. Con lo cual, ante un caso de haber estado en el campo y empezar a encontrarse con fiebre a los 2 o 3 días o notarse algo raro, yo recomendaría que se fueran al hospital a que le hicieran una analítica así.
Hombre, claro,
También hay
segura,
otra.
¿sí?
No, te iba a comentar que en el caso de humanos hay una
Sí.
patología un poco peculiar que estamos nosotros además trabajando ahora en ella, que es lo que se conoce como el síndrome de Alpha-Gal, y es ocasionado porque las garrapatas tienen una molécula en su saliva que se llama Alpha-Gal y que como los humanos no la tenemos, si nos pica generamos anticuerpos frente a esa picadura, a esa sustancia, y en ese momento no nos pasa nada. Pero ante una sucesiva picadura o incluso con el consumo de carne roja, que también tiene alfa-gal, se han dado
Claro.
casos de reacciones anafilácticas muy serias.
Madre mía, de verdad, no, nos está dando un miedo. Claro, es que hay mucha
No,
gente
no.
que puede salir al campo, se puede encontrar mal y hasta que le localizan que tiene en el cuerpo una garrapata, se está infectando, se está poniendo cada día peor, ¿no?
Sí, porque lo que ocurre es que, a diferencia, por ejemplo, de cuando te pica una avispa, que tú enseguida notas la picadura, una garrapata te puede picar y tú descubrirla a la semana. No es lo
Fíjate.
normal,
Fíjate.
pero es que tienen tendencia pues a esconderse en zonas donde haya pliegues o en zonas que estén cubiertas de pelo, axilas, ingles, en el cuero cabelludo, y como son minúsculas, cuando todavía no han empezado a alimentarse y no han empezado a engordar, pues salvo que te hagas una inspección muy, muy, muy cuidadosa, puede que se te enganche y eso, y te des cuenta a los 3 o 4 días cuando empiezas a encontrarte mal.
Hay gente que me está escribiendo, me está diciendo a la gente, Pulpo, coméntale a Margarita que, por ejemplo, yo tuve una garrapata en una axila y los remedios caseros que me pusieron cuando yo era pequeña, pues tengo que decir que no me funcionaron, que fue echarme aceite o incluso quemarla. Yo no sé, desde el punto de vista de una experta como tú, Margarita, si estas cosas las debemos hacer o no las debemos hacer.
No, 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 bajo ninguna circunstancia. Mira, si tú ves que tienes una garrapata enganchada, no le eches nada, porque lo único que puedes provocar es que la garrapata en ese momento te expulse el contenido que tienen las glándulas salivares. Y si está
Ay, por
infectada con
favor.
algo, ya lo tienes dentro. Y lo de quemarla, por supuesto, si la tienes enganchada, no, tampoco, porque te puedes quemar tú. Eso sí, quemarla sí es la solución si consigues quitártela. Una vez que ya te la has quitado, porque la garrapata no se va a morir si la tiras al suelo, si la tiras al agua o al inodoro. No, no, no. Las garrapatas sobreviven ciclos de lavado con una lavadora a 60 grados de temperatura, ¿eh?
No me lo puedo creer, por favor, pero ¿qué dicho es este?
Sí. Entonces, si has conseguido quitártela, entonces sí, entonces lo mejor es que la rocíes con un poco de alcohol y la quemes. Sí. Y ahí tienes la seguridad de que ya ni vive ella ni vive los patógenos que pueda llevar dentro.
Qué
barbaridad. Pero también hay que saber quitársela.
Claro, hombre, yo imagino que una pinza de depilar puede ser un buen método, ¿o no?
Sí. Sí, a ver, si no te atreves, es mejor que vayas directamente al médico, por dos razones. Primero, porque te la van a quitar muy bien, y segundo, porque al quedarse con la garrapata, pueden analizarla y saber si tiene algún tipo de patógeno. Que muchas veces vienen casos de alergia y en el hospital se ponen en contacto con nosotros para que le comentemos a ver qué puede ser o qué no. Les decimos, ¿tenéis la garrapata? No, es que se la quitaron y no la trajeron. Pues si te la quitas, llévala también. Porque dependiendo del tipo de especie, los patógenos que lleva son más frecuentes unos u otros. Y eso nos puede servir un poco para elucidar qué enfermedad vas a poder tener tú.
Madre ¿sabes? Mía, de verdad, Margarita, vaya profesión que tienes, ¿eh? ¿Cómo te relacionas con los bichos estos?
Pues mira, ha sido un cúmulo de circunstancias, pero al final la verdad es que he descubierto que es un mundo apasionante.
¿Nos aportan algo en positivo las garrapatas? ¿Qué podemos extraer de ellas?
Pues que tienen un mecanismo de evolución y de adaptación a lo largo de los años impresionante. Probablemente si nosotros aprendiéramos a convivir con los patógenos como lo hacen ellas, que sobreviviéramos los dos, no sufriríamos tantas enfermedades tan serias como las que estamos teniendo ahora mismo.
Vaya situación, Margarita. Nada, para acabar, ¿hay alguna zona en nuestro país donde sea la garrapata esta más peligrosa o son todas por igual?
La verdad es que están distribuidas prácticamente por toda España. Hay algunas que le gusta un poco más la zona húmeda y están más en el norte, a lo mejor Dermacentor, pero salvo la zona de Cataluña, que también tiene un poquito menos, están bastante repartidas, pero sí que es cierto que están localizadas, o sea, están en zonas donde van a poder encontrar un hospedador. El problema es que la migración de los animales de un sitio a otro, pues lo que puede hacer es que una garrapata que está en un sitio, si el animal se desplaza hacia la provincia de al lado, pues al final la garrapata se desprende en esa otra provincia y allí es donde pone los huevos y se genera una nueva población de garrapatas. También
bueno.
con el tema del cambio climático y que las garrapatas tropicales pues están empezando a invadir zonas donde antes no vivían, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. España no es un lugar extremadamente dramático, por ejemplo Estados Unidos es mucho peor, pero también por el tipo de producción que tiene, ganadera y demás, aquí estamos bastante controlados.
¿Hay alguna forma de evitar que se nos adhieran las garrapatas o no podemos hacer nada?
Sí, hombre, sí, claro. A ver, en esta época, cuando tú vas a salir al campo, es muy importante, aunque no nos guste porque pasemos calor, que llevemos pantalón largo, camisa o camiseta de manga larga, la ropa metida por dentro, los calcetines por fuera de los pantalones, es decir, que intentemos evitar al máximo que haya una superficie de piel expuesta, porque ellas trepan y están en la parte alta de la vegetación. Que no pasemos por zonas donde hay vegetación muy alta, porque hay muchas posibilidades de que estén ahí, que no nos tumbemos en las orillitas del río, sino que vayamos por mitad del sendero, un poco de sentido común, y que nos inspeccionemos muy bien al llegar a casa, después de la lucha, sobre todo.
Los ponedores, Margarita, somos de tener la camiseta interior siempre por debajo del calzoncillo, y de esa manera tenemos todo bien cubierto, ¿eh?
Sí, sobre todo cuando hace fresquete.
Hombre, claro que sí. Ahora ya en junio como que lo tenemos más complicado. Pero en cualquier caso yo te quiero dar las gracias por el madrugón, por ayudarnos a poner las calles y por descubrirnos un poquito más cosas curiosas de las garrapatas, que muchísima gente que sale al campo y luego se viene con la garrapata y no vea la que se lían.
Vaya, desde luego que sí. Pues nada, yo os lo agradezco también a vosotros. La verdad es que te escucho bastante a menudo. Sí, en casa te conocemos. Entonces ha sido un placer para mí poder estar en el programa con vosotros.
Ay, qué bien, Margarita, pues muchísimas gracias. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles, que lo sepas.
Eso.
Cuídate mucho, Margarita, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego, seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles.